Buenas tardes. ¿Alguna pregunta sobre The Spanish Tragedy por ahí? ¿Personas en línea? ¿No? ¿Es sobre el PEC? ¿Es sobre el PEC? Pues, hoy no estoy diciendo PIN hoy. A ver, si podemos decir PIN. Vale, algo así. Eso está bien. Entonces, una forma de entender la tragedia española es que, una forma de entender la literatura, no te acordarás de la frase esta francesa, de proverbio literario o algo así, en fin, es de entender las obras en relación a un proverbio, o sea, que la obra es una extrapolación de un proverbio ilustrándolo, por decirlo de una forma. Y se puede jugar ese juego con bastantes obras de teatro y novelas y lo que quiera. ¿Qué podría ser el proverbio aquí? Bien, eso es válido. ¿Algo más? No es la que estaba pensando, pero... eso, o sea, esto es lo que hay detrás de toda la tragedia de venganza. En este caso, yo lo veo como bastante importante la idea de que no hay nada sagrado ni el amor ni la guerra. O algo así en español. Todo es lícito en el amor y la guerra. Este tipo de concepto. Por ejemplo, lo de todo es lícito, all is fair in love and war, es algo que dijo John Lilly en 1500, o escribió John Lilly en 1578, o sea, un par de años antes de escribir esto. Pero hay una idea muy parecida en una obra, en un poema que se llama Los Cuentos de Canterbury, en el cuento del caballero. Hay un concepto muy parecido. Pues, imagino que hay en casi todas las culturas. Tiene bastante sentido la frase. ¿Por qué hubo una explosión de tragedia a partir de 1587? ¿Por qué en Inglaterra de repente todo el mundo está? O sea, de repente tenemos un montón de tragedias de primer orden cuando no hay nada. ¿Por eso? Sí, o sea, allá la amenaza. A partir de la excomulgación y la declaración básicamente de una cruzada contra Inglaterra por parte del Papa, no me acuerdo exactamente, pero un par de años antes, y luego en el 88 pues viene la inmentible por sí. Es uno de los elementos. ¿Algo más? Entonces ahí surge en contestación un cierto olor de nacionalismo que se expresa en parte a través de los eventos falsos. Vamos a ver. Seneca no creo que se perdió, pero se empieza a estudiar miles o decenas de miles a lo largo del país Seneca a partir de los años 50. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en los años 50? 1550. Hay la situación de que Enrique VIII tiene la genial idea de robar todos los ministerios y todas las abadías y todo esto. Y después de hacerlo, de repente descubren, hostias, pero esta gente eran los que llevaban la educación en el país. Ya no tenemos centros educativos. Por lo menos en Patrick, colegios, hay ya dos grandes universidades. ¿Qué es un cierto problema? No, son mucho antes, sí. Creo que Oxford se fundó más o menos en 1280 o 60, algo así. No, son mucho antes. Pero digo, a lo largo del país, a lo largo ancho del país, no, que hay colegios, que hay enseñando a la gente a leer y escribir esas cosas. En fin, cuando en vez de simplemente basarse en conseguir mucho dinero para el rey, sino que se va más en serio en lo que es la reforma protestante, que es lo que se hace bajo su hijo menor, que es Eduardo VI. Empiezan a fundar lo que se llama grammar schools, literalmente escuelas de gramática. Y entonces los grammar schools, aunque todavía hay algunos que siguen existiendo, son colegios que se basa la educación sobre todo en cosas prácticas como aprender griego, latín y retórica. Lo que les hace falta a uno para vivir. Y alguna gente bastante ilustrada y esto, pues funden estos colegios y realmente son muy importantes en la cultura inglesa. Sobre todo porque al estudiar latín y griego y retórica, básicamente lo que estás teniendo es una educación en la literatura clásica durante todo el tiempo que estás estudiando. Entonces, todo el mundo que aparece en los años 70, 80 y sobre todo 90, desde Shakespeare, que fue al Grammar School de Stratford, al Marlowe, a todos, a Green, todos, fueron a estos colegios. Entonces tienen una preparación clásica muy profunda. Y entonces, pues, una de las cosas que se estudia mucho es Séneca, porque Séneca tiene un poco la idea, es básico para la retórica, porque la idea un poco de usar Séneca en las clases para ahora tienes que argumentar este lado de este debate y ahora tienes que cambiar de lado. Lo importante es cómo lo argumentas, no qué lado es correcto. Y es fundamentalmente distinto que un sistema basado en dogma. Eso es lo que creemos y eso es verdad y si no te va a estructurar. Es una educación basada en la religión. Te pueden explicar una educación basada en la religión que el razonamiento porque esto es correcto, pero es totalmente distinto plantear lo importante es saber razonar y no la contestación. Sí, no entiendo. Entonces, pues, los grammar schools están directamente combinados con los valores de Séneca y una introducción de toda una serie de ideas que ponen un poco en entredicho los valores básicos cristianos medievales. Entonces, en cierta forma, algunos de estos cuestionamientos están bien siempre que se mantienen en latín o griego. Entonces, traducir Ovidio es básicamente un crimen capital. Pero leer los amores y todos los diferentes conceptos del amor que hay en el mundo romano, que es totalmente distinto que la idea católica, etc. Si solo unos pocos pueden leer estas ideas en latín y griego, no vale. Pero si alguien lo traduce y lo suelta a la población en general, mal asunto. Y claro, se está introduciendo un mundo que puedes decir, bueno, que ya existía en los cuentos de Canterbury, en los cuentos del caballero, pero a un nivel más profundo hay unos dioses distintos que funcionan en el mundo, pero está vinculado no a esta antigua sociedad donde hay gente como Arcite y Palamón que hacen el tonto, sino un cosmos filosófico que es por encima de la cultura local, inglés, católico, que había hasta ese momento. Son ideas bastante peligrosas. Y también el simple hecho de que ya no hay monolitos de la misma manera. Estás en un país donde pues, un 20% de la población son protestantes fervientes, un 20% de la población son católicos fervientes, y el otro 60%, yo creo lo que tú quieres, pues déjame en paz. Porque esa es la situación mayoritaria. Por eso, cuando hay, o sea, porque se va de catolicismo light o protestantismo light, según el momento con Enrique VIII, a protestantismo serio con Eduardo VI, a catolicismo duro y doctrinal con María Tudor, a protestantismo pero un poco más llevadero con Isabel. Entonces, por esos cambios, obviamente, cualquiera en algún momento va a estar en contra del Estado. La mayoría de la gente con esa experiencia pues, termina con que lo que tú quieras, déjame entrar. Porque para sobrevivir es lo que tienes que la actitud que tienes que tener. Tanto un lado como el otro están perfectamente dispuestos a torturarte o creer lo que tú quieras distinto que ellos. Actitudes muy cristianas. Bien. Otra cosa importante, obviamente no del momento, pero en alrededor de esta época, la población de Londres alcanza los 100.000. No, es una gran ciudad, pero es una ciudad de algún tipo. ¿Qué es eso? ¿Burgos o algo así, no? ¿Burgos? ¿Tendría eso? ¿Qué? ¿Burgos? No. La ciudad de Burgos tendría como 100.000. Sí, algo así. O sea, no estamos hablando de un centro cosmopolitano, ni un metrópolis, ni nada por el estilo, pero es algo que puedes llamar más o menos una ciudad, ya. Entonces, pues, hay mucha más posibilidad de público y todas estas cosas. Una de las consecuencias de lo cual es que se crea en 1577 el primer teatro, The Curtain. Que, o sea, obviamente hay teatro y actuaciones y estas cosas anteriormente, pero esa es la primera vez que crean una estructura que es específicamente para eso, no es simplemente el patio de una taberna o algo, y da muchas más posibilidades de tener atuendos y tops y todos los elementos que tienes en un teatro y de profesionalizar el proceso. Y para más o menos cuando se escribe The Spanish First, ya hay 4 o 5 en Londres. Todos en el en la parte sur de Londres, al sur del Támesis, ¿por qué? Porque no hay teatros en Londres. Sí. O sea, lo que es ¿cómo se llama? Aquí. Lo que es la organización política que controla Londres es controlada por los gremios, y los gremios son fuertemente protestantes, y el teatro es total. Sí. Pero también eso tiene sentido, porque si empiezas a ir hacia Canterbury, si empiezas desde dentro de Londres, tienes que esperar hasta que abren las puertas. Y sin embargo, si estás en Sabbath, ya estás fuera, entonces te puedes empezar el camino cuando quieras. Sí. Ahora, cruzar el río, creo que no era gran cosa, había puertas y tal. Y también había barcos, pero ese no era un gran problema en sí, sino cuando se abren los puertos de la ciudad que se tienen en la noche. Entonces, como hay un cierto fomento de nuevas ideas, hay ideas de muchos diferentes tipos circulando, desde pues, anabaptistas, que son ateístas, están en contra de cualquier guerra, etcétera, etcétera. Hay elementos en la población que son todavía católicos, hay elementos anglicanos, hay elementos clásicos, hay lo que se entiende como ateísmo en la época isabelina, que no, muchas veces no es exactamente negar la existencia de Dios, sino negar la verdad de Dios. Todas estas ideas, y obviamente pues, siendo el puerto principal del país, y de esto fuera, viniendo con barcos, pues hace que hay mucho más posibilidades para ese tipo de entretenimiento y un buen negocio también de montar teatro. Y también pues tenemos a partir de 1570 un vehículo adecuado para teatro. ¿Qué es? Hay el patrocinio, pero en cierto modo es un obstáculo, en el sentido de que, pues, vale, es un fuente de ropa, de ropa aristocrática usada, pero el hecho de que cualquier compañía de teatro tiene que ser bajo la protección de alguna aristócrata es algo limitado. Sí, es un poco lo que se está diciendo en clase. El mecenazgo de los aristócratas, sí, pero el teatro en sí es más que la compañía de teatro tiene que vincularse con un aristócrata que realmente los aristócratas necesariamente están financiando las obras. Las compañías se crean como pequeñas empresas y se financian sus propias obras. Pero el único ayuda normalmente del aristócrata es que da su ropa vieja para que la gente pueda representar gente rica. El mecenazgo no es tan importante que las estructuras de los teatros, pero lo que estamos buscando es que en 1570 se escribe Gobaduke. Y Gobaduke es una obra de Thomas Sackville y Thomas Morton que usa por primera vez el verso blanco en el teatro inglés. Y como vemos a veces en la tragedia española que usa de forma esporádica la rima y eso, no funciona tan bien la rima como, o sea, la rima para baladas, para poesía lírica, está bien. ¿Puedes repetir el nombre de la voz? Sí, Gobaduke, que lo escribo. Suena como el presidente ruso que me hace Gobaduke. Que no, o sea, no es simplemente una historia un poco tipo el Rey Lear basado en las leyendas del origen de Inglaterra y no es algo que se actúa jamás. No es que es un gran obra de teatro, pero es la primera vez que se usa el verso blanco. Y se da cuenta de que el verso blanco es un vehículo buenísimo para obras de teatro en inglés. Un poco hemos hablado que el yambo, el tutum, 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 imita un poco el corazón humano. El yambo, el pentámetro yámbico es cómodo para respirar si no fumas, declarando en el teatro, obviamente, si es que puede crear la voz. Entonces, es relativamente cómodo como algo que estás, no gritando, pero proyectando en el teatro y da una cierta solemnidad a lo que estás diciendo sin que quede totalmente inactivado. El problema básico que tenemos en inglés es que tenemos muchísimo menos palabras que riman de casualidad. En español o en italiano es muchísimo más fácil rimar que en inglés porque hay muchos más tipos de terminación en inglés. Hablando en español es mucho más fácil que simplemente diciendo las cosas de repente, hostia, eso es rima. Es que acaba de decir rima porque sí, no porque lo he buscado. Entonces el verso blanco crea la solemnidad de algo que está en verso pero no es limitado de la misma manera que tener todo rimando. Bien, entonces, ¿qué es eso? ¿Qué sabemos sobre Thomas Kidd? Thomas Watt. ¿Y por qué es relevante que lo escribamos? ¿Por qué es relevante? Porque es como actual. ¿Por qué tiene sentido que era escribano de Pablo? Sí, se supone que él como el padre sabe escribir y eso, pero sobre todo mucho trabajo de los escribanos es copiando de los teatros. Hay un vínculo entre las profesiones. Entonces, seguramente tenía un cierto contacto con el mundo del teatro a través de esto. ¿Algo más que sabemos sobre cómo escribir? Sí. Sí. Sí, o sea, Marlowe tenía la protección de que era espía, del Star Chamber, o sea, del Deep State, inglés en ese momento, entonces tenía cierta protección, aunque parece que al final no bastante. Pero Thomas Kidd no, y Marlowe tenía documentos en su casa, básicamente justificando el ateísmo en el sentido que he dicho antes. Y entonces, pues, por ejemplo, parece que por lo menos Marlowe y posiblemente Kidd eran miembros de lo que se conocía como la Escuela de la Noche, que era como un grupo de amigos que daba alojamiento a libres pensadores extranjeros que visitaban. Entonces, por ejemplo, Giovanni Bruno conoció a toda esta gente cuando visitó a Inglaterra antes de ser torturado por la Inquisición, etcétera, cuando volvió a Italia. Pero es como, sí, es una gente que está, tiene forma como ebrio con las nuevas ideas y todo esto, pero claro, o sea, hay líneas, todavía hay un estado que no le gusta que ideas demasiado peligrosas se extiende. Con Woolley, sí. Pero Woolley era el poeta, directamente. No era más poeta, escribía sonetos. Sí, no, o sea, todo, hay como un fomento entre personas aristocráticas, pero no, por justo debajo de la aristocracia. Con cierto nivel de educación, muchos habían ido a Cambridge, en las críticas contra Shakespeare, que no tenían nadie estudiado en Cambridge, no como Marlowe o Green o esta gente. Y sí, para nosotros, pirata, pero, o sea, son piratas que funcionan con un permiso explícito de la corona. Entonces, hay un término que es privateer, sí. Para distinguirlos, y cuando se firma la paz con España, se para eso. Porque ya no, o sea, supongo que algunos se ponían a hacerlo por su cuenta, pero entonces no tienen ningún tipo de protección. Entonces, sí, es un instrumento de guerra, pero, y gente también como Drake, son gente con cierta cultura. Pero también, un poco con todo este concepto de los nuevos hombres, como no tienen una base en las tierras locales, poder y todo esto, cuando Jaime I llega al poder, firma la paz con España, rápidamente gente como Woolley están encarcelados y tal, porque no le importa al rey y queda muy bien con España encarcelada esta gente. Eso. Pues lo sueltan, pero se muere más o menos un año después. Sí, y también en la pobreza, o sea, su reputación estaba destrozada por haber admitido su ateísmo, supuesto ateísmo y todas estas cosas. Se supone que escribió esto, aunque la atribución está cuestionada en algunos círculos y solo se consolidó la idea de que esto era seguramente suyo en el siglo XVIII, pero no, casi seguro que escribió esto. Y casi con toda seguridad escribió lo que se llama Hamlet. O sea, hay una versión de Hamlet que es anterior a la de Shakespeare, en que se basa Shakespeare, y tiene bastante sentido que él escribió esto, porque hay como elementos en común. Pero no hay como una gran cambio de sitio. Todo un poco triste. ¿Qué aspectos de la historia contemporánea y la cultura están reflejados en la Spanish Chapter? ¿Qué se dice? Bien, eso. Más que geográfico, sí. O sea, hay la situación de que España derrota a Portugal en 1582. A lo mejor os parece poca cosa, pero hay que pensar que Portugal era el aliado más viejo del Inglaterra. Su alianza era desde, no sé, siglo. Algo así, hay una alianza muy larga ahí. Y en 1581, don Antonio, que era el virrey o lo que sea, el descendiente portugués, vino a Inglaterra para pedir ayuda para Felipe II de tomar el trono de Portugal. Cuando no consiguió que Inglaterra se prometió ayudar, es un poco como, pues, o sea, algo de yo qué sé, Corea del Norte pidiendo ayuda a Venezuela a luchar contra los americanos, pues, no, perdón, no somos tontos. España es la supercorriente del momento y no tiene sentido, sobre todo cuando España y Portugal son países contiguos, pues es fácil para los españoles estar ahí, llegar ahí. Cada vez el gran problema de los dos países fue realmente atacar a Cádiz y de ocupar diferentes, de intentar, pues, hay un intento básicamente de, creo que es cerca de Cascais, después de la Mentible, de poner un ejército en Portugal e intentar crear problemas, pero cuando estás haciendo cosas a esas distancias sin pues, aviones y esas cosas, pues tienes todo que perder, tanto España yendo a Inglaterra como Inglaterra yendo a España. La distancia es el mayor enemigo de otra forma. Y en esta época, antes de que pues, España y Inglaterra estaban en guerra, sentido intentar defender a Portugal. Entonces, cuando no consiguió esa ayuda, volvió, fue escoltado, más en buen sentido, al puerto de Dover, por Henry Howard, que Bice está estudiando, es un poeta, el conde de Surrey, que Bice está estudiando la semana que viene. Philip Sidney, que es otro poeta que Rice está estudiando en dos semanas, y Edward de Vere. ¿Quién es Edward de Vere? El conde de Oxford. Hay todo un grupo de gente relativamente pequeña, pero muy ruidosa, que dicen que Shakespeare era Edward de Vere. Realmente. O sea, el que escribió las obras de Shakespeare era el conde de Oxford. Y entonces, pues básicamente, hay la situación de que la crema de la literatura inglesa acompañó a ese Don Alfonso en este viaje para acompañarle a tomar su barco a Teseiro. En 1583 los españoles tomaron a la isla portuguesa de Teseiro en los Azores y básicamente la parte de resistencia termina ahí con esa conquista. Y se hace alusión a Teseiro en el primer acto tercer escena de la obra en cuestión. Otro elemento que puede tener cierta influencia, sobre todo por los nombres, y es sobre el filósofo italiano que se llama Girolamo Cardano, que se conocía muchas veces con su nombre en latín, Hieronymus Cardanus, que o sea, Jerónimo es el nombre ahí. Este hombre visitó Inglaterra, a la corte de Inglaterra, en 1553, bastantes años antes, pero él, su hijo favorito, su hijo mayor, Giovanni Battista, fue ejecutado después de asesinar a su mujer en 1560. Girolamo, o sea, Jerónimo este, estaba convencido de que su ejecución era una decisión política. Supongo que no le pareció muy importante que el tío había matado a su mujer. Eso es otro tema. Él escribió un libro que se tradujo al inglés que se llama De Consolazione, que se publicó en Inglaterra como Cardanus Conforte en 1573. Entonces, todos los elementos del lamento de un padre por la muerte de su hijo y todo esto que tenemos con Jerónimo lamentando la muerte de Horacio probablemente tiene un cierto importante ahí históricamente. Hay también en el contexto de cierta tensión sobre la situación legal. Inglaterra nunca adoptó el derecho romano en contraste con el resto de los países europeos, o si prefieres, en contraste con los países europeos, si Inglaterra no es un país europeo. Entonces, pues, hay una época que hay un aumento bastante importante, tanto en el litigio como en los duelos. Y entonces hay como un énfasis en el derecho y el intentar que la gente no tome el derecho por su mano. Hay un intento de suprimir los duelos, aunque son, sobre todo entre la aristocracia, como ellos lo ven como parte de su cultura. Y esto crea toda una situación donde el derecho es tiene una cierta importancia sobre el teatro. Pero, de todas formas, hay que decir que los tribunales, los juicios, sobre todo, son un acto plenamente teatral. O sea, hay diferentes personas argumentando sus casos y una conclusión lógica de sus procesos. Y además, hay la situación de que a como un kilómetro, llegando quizá a un kilómetro y medio de todos estos teatros, tienes a los Inns of Court, que es donde están todos los gente formándose para ser abogados. Y se entiende que una gran parte del público de los teatros en la época de Iberina son estudiantes de derecho. Entonces, estás un poco dando tu audiencia lo que quieres en este sentido. Y hay muchas obras que vamos a ver que son, en cierta forma, una secuencia de juicios de un tipo u otro. A veces con una justicia perversa, pero son una secuencia de juicios.
Un personaje que viene de la obra
O sea, vamos. Sí. Ahí le cuento esto. O sea, la idea es que se calienta la sangre en los climas calientes, entonces la gente es más. Y hay un mínimo, un pequeño parte de razón. O sea, hay más muertes por violencia doméstica en los meses de verano, de más calor y esas cosas. Generalmente hay un poco más violencia cuando la gente está desquiciada por el calor. O sea, no es que la sociedad. Sí, luego, es muy importante para empezar ubicar tu obra fuera. Porque, para empezar, si estás escribiendo una situación donde la justicia no funciona, puedes ir afuera, te vas en la cárcel para demostrar que la justicia sí que funciona. Para toda esta gente, se nota muchísimo con Shakespeare, lo metes, pero también con, por ejemplo, con Middleton, también con Webster. Hay situaciones que son claramente, en una obra que se menciona en la guía, pero no tienes que leer, es la Duquesa de Malfi. Entonces, es de la Duquesa de Malfi, o sea, pasa en la isla de Amalfi, en Italia, y parte de la acción pasa en una avenida en ruinas. No, abadía de ruinas, de Malfi. Son una cosa inglesa, porque la reforma ha dicho, o sea, hay situaciones que son totalmente inglesas, pero lo colocas ahí y así las cubiertas las hispanas. Sí, sí, o sea, había como, no sé si cuando en Otelo había como 80 y pico cambios que insistieron en todo. Sí, había el Master of Rebels. Había un tipo que estaba encargado de imponer, de tomar esas decisiones. Aunque supongo que tenía un tipo, ¿no? Que estaba ahí todo el santo día leyendo obras, pero sí, que si no podrías... Y con razón, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando el conde de Exeter empezó a una especie de rebelión contra Isabel I. O sea, lo que quería hacer es para básicamente presionarle a ella para nombrarle heredero. Era un antiguo amante de ella. Pero para como señal de comenzar su rebelión, a ver, para que se interpretó a Ricardo II de Shakespeare. Eligió esta obra porque hay una situación donde se captura el rey y esto, hay un destronamiento del monarca. Entonces, hay potencial peligro. Tenemos que pensar siempre que estamos hablando de una sociedad que no tiene una fuerza de policía. O sea, hay guardias reales y todo eso y este tipo de cosas, pero no hay realmente unas fuerzas del orden como lo entenderíamos hoy día. Entonces, tener cientos de personas reunidas recibiendo un mensaje parece peligroso. Y de la misma manera hay un control sobre los sermones que se dan cada domingo, y si tú no vas a la iglesia anglicana, te multan. Porque así estás recibiendo el nodo todos los fines de semana. Bien, entonces, ¿y por qué España específicamente? Pues es antes de que se establece Italia como el gran sitio donde todo pasa en Italia. Italia en general se ve como un país en muchos sentidos más sofisticado, pero más extremo en algunas cosas, pero es culturalmente muchísimo más rico que Inglaterra en ese momento. Y en cierta medida, pues todo el mundo en Italia. Hay un interés en España específico, porque es de donde viene la amenaza, es el gran potencia. Pero no está realmente en los pormenores de la historia nacional con España, y hay elementos que se pueden relacionar directamente con la situación. Es conveniente. I Pam Lyon Albrecht, who knows, it's the middle thing, well, the son of the changeling, because they number their own movie in película de Angelina Jolie committing them for that, but the changeling también pasa in Alicante. I also saw Bosque passing in Spain, but I know I'm interested. I'm much more in Italian comedy. Entonces, pues, ¿por qué las obras de venganza, las tragedias de venganza, son tan atractivas para los italianos? Se puede dar la posibilidad para los dramaturgos de explotar la tensión moral de la audiencia entre sentir compasión emocional por alguien que quiere vengar un mal contra ellos o contra sus familias, combinado con el rechazo racional que uno debería tener en ese momento contra esa venganza. Y esto estaba como basado en Deuteronomio, hay la idea de que la venganza es mío, dijo el Señor, yo vengaré. Más o menos. Es Deuteronomio 32, verso 35, si alguien quiere buscarlo en español, no sé, no sé exacto la traducción, pero la idea es que la venganza es algo que hace Dios y no lo haces tú, obviamente. Ayuda bastante en la estabilidad de una sociedad que hay ese concepto. Y se entiende que los tribunales son una extensión de Dios. Y obviamente pues se supone que cuando están funcionando. En parte por esa tensión a la situación donde pues hay una satisfacción en ver el vengador conseguir su venganza, pero a la vez la obra tiene que matarla. O sea, el vengador siempre muere en los venganzas, o sea, años, quien sea. ¿Qué elementos cenicistas hay dentro de la tragedia española? ¿Vale? Vale, ¿cuándo escribió Seneca? No muy. Es que, o sea, es... Creo que es en la época de Nerón, que es el siglo primero o segundo, ¿no? Sí, sí. Bien. O sea, en la época de Nerón había, obviamente, porque era Nerón, había una situación donde la justicia no funcionaba, había un tirano caprichoso en el poder y cosas malas sucedían. Entonces, pues, ese ambiente de un estado corrupto es muy necesario. Como he dicho antes, si funciona la justicia, el revenge tragedy no tiene sentido. La gente tiene que sentir la necesidad de tomar la justicia en sus manos. También Seneca usa bastante la locura tanto real como fingida. Sí. ¿Dónde está nuestra Chile? Se invoca a las fuerzas del mal. No estoy diciendo que no, estoy diciendo que no se me ocurre en ese momento. Yo creo que Balthasar y Lorenzo y todos estos no se consideran a sí mismos como malos. Si tienes un ejemplo, sería muy interesante saberlo, pero creo que no hay una invocación de las fuerzas del mal en sí. Lo que tenemos en cuanto a la locura es que en parte eso es un reflejo de la lucha mental entre el deseo de la venganza y la prohibición cristiana sobre la venganza. También la locura, que es realmente de interés mucho más allá en esta época, mucho más allá que simplemente lo que es la tragedia de venganza. O sea, hay locura como un tema muy importante dentro de Baudelaire y de muchas otras. Creo que en The Changeling también, en muchos. Hay varias razones para eso. Primero, si tienes un personaje que está loco, puedes poner en el escenario lo que quieres. O sea, es una forma de escapar del control de los sensores. Es un loco que está hablando, ¿no? Estoy escuchando en serio. También hay posiblemente, puede que sea exagerado un poco, pero hay el concepto de la locura como entretenimiento. Hay, en Inglaterra hay un hospital que se llamaba Bedlam, que Bedlam es una palabra que se usa hoy día para significar una situación caótica. Bedlam, la palabra Bedlam es una corrupción de Bethlehem, o sea, es una corrupción del nombre de la ciudad de Belén. Y porque esto era el hospital de Belén, es el nombre del hospital. Los ingleses, como tenemos mucho sentido de humor, hoy día el Museo Nacional de la Guerra es donde este hospital de locura más tan famoso en esta época. Y supuestamente la gente iba, pagaba una pequeña cantidad para ir a ver a los locos. O como entretenimiento en algunos casos, o también como lección moral. O sea, si no te portas, te vas a terminar así, hijo. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Lo te lleva el manicomio? Ese tipo de rollo de enseñar a la gente lo que pasa cuando te quedas ante lo mal. Entonces, es posible, pero no está totalmente demostrado, y hay quien argumenta que todos los casos que tenemos documentados, la gente viviendo en diarios y todo esto que han ido a Berlín, son realmente posteriores a la vida de Shakespeare. Es un fenómeno un poco posterior. Pero puede que existiera, pero quizá hay una exageración de la cosa. Lo que sí que existe es que hay gente que se libera del hospital este como incurables, que tienen un permiso especial, una especie de tabla que llevan en el pecho, que les permite ir pidiendo para que no me toquen entrar a la fama. Y esta figura la vamos a ver otra vez en el Rey Lear en el año que viene. Este año académico para el 2025. Pero sí, hay mucho interés en la locura, hay una fascinación porque es, no hay, obviamente, hay mucho menos entendimiento que hoy en día, aunque no hay un entendimiento total hoy día hay cierta fascinación en lo que en ese época se podría llamar locura, pero también un miedo atroz. Hay una cosa que se cita como gustéis en la obra As You Like It, que no tenéis que leer, pero hay un cuestión ahí en el libro. El antagonista, que es un tipo muy puritano, que se llama Malvolio, al final le encierran en la oscuridad y le pegan periódicamente. Es uno de los tratamientos principales para la locura en esta época, para domar a los locos. Se usa el mismo término para los locos que para los animales salvajes. En una época en el mundo árabe donde se trataba a los locos con música y tranquilidad y descanso y todo esto, los ingleses estaban un poquito atrasados. Pero claro, o sea, una situación que alguien te, una vez que alguien te declara loco, te expones a torturas, básicamente, o sea, eso es sensorial. Sí, sí, no, hay ese otro parte, hay mucho en Japón sobre esto, pero sí, no, pero también esto puede ser como entre la gente más alta de la sociedad, no es cualquiera y te vuelves supuestamente loco, pues puedes esperar un maltrato, básicamente. ¿Cuál es la palabra? No acuerdo el tema. Pero, o sea, él está aislado en oscuridad total, sin contacto humano, es lo peor que se puede hacer. Quizá incluso peor que las palizas. Es tremendo lo que hacían, realmente. Otros elementos que tenemos de Séneca, parte del fantasma, que hay la necesidad para la venganza, para satisfacer fuerzas sobrenaturales, a veces fantasmas, que supervisen la acción. Personajes emocionalmente inestables, que tienen reacciones desproporcionadamente violentas. Obviamente, la situación donde la forma de matar a Horacio, porque está saliendo con la chica que le gusta a Baltasar, es un poco exagerado. Hay otras formas de solucionar los problemas que ahogar a alguien y luego apuñalarle 40 veces o lo que sea. Un estilo bombástico, esos grandes discursos que hay, que es un poco pesado para nosotros, que van bueno bastante rápidamente a este estilo de hacer teatro. Malos, muy malos. Y melodrama. Una historia principal que está interrelacionada con una historia secundaria, que es una cosa que tiene mucho impacto sobre el teatro inglés en general. Suele haber un plot y un subplot con muchas obras. Un dumb show. ¿Qué es un dumb show? La puesta en escena provinciana. O sea, gente actuando algo por sin hablar. Un poco como niños. Una escena en silencio con la gente actuando. Lo que están haciendo en verdad. Hablar. Una obra dentro de la obra. Play within a play. Que es, también pasa mucho, muchos ejemplos en la, en el teatro inglés. Obviamente, la trampa del ratón, el mousetrap en Hamlet es el caso más famoso. Discursos largos y apasionados. ¿En qué se distancia de Séneca en esta obra? Lo malo de Séneca es que todas las atrocidades pasan fuera del escenario y hay alguien que viene a contar lo que han hecho. Es mucho más divertido si los ves en el escenario. Entonces, en esta obra, en el segundo acto, hay un asesinato sensacionalista, cuando matan a Pedro de Horacio, Alguien que es desesperado, hay otro ahogamiento, hay un suicidio, y al final pues, el escenario está lleno de cadáveres. Y esto un poco es un señal de identidad de las tragedias de Ben Elton. Si pensáis en el final de Hamlet, pero es así también en Tito Andrónico, en lo que quieras. Pero también hay elementos, una de las cosas realmente curiosas de esta obra es que tiene elementos precoces de un drama de detective. O sea, Jerónimo va mirando las evidencias que están disponibles y comprobando si son ciertos o no, no es simplemente porque alguien le cuenta, sino que tiene que cuestionar testigos y buscar las motivaciones de los personajes y todo esto. El interés en ese trabajo de detectivesca, o sea, realmente empieza en serio otra vez en el siglo XIX. Algo francés y luego salió de Sherlock Holmes y todo eso. Baudrillard, creo que se llama entonces. Bla, 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 bla. Sí. 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 Pero además nos implica en todo este proceso, porque sí. Hay esta idea de lo que se ve como una estructura de cebolla, en que, por ejemplo, cuando Horacio está con Valimperia, están siendo observados por los malos que están a punto de matarles, están siendo observados por su vez por la venganza y Andrea, que están siendo observados por su vez por el público, y entonces uno piensa quién tenemos nosotros detrás. Y, sí. No, pero lo interesante también de todo este proceso es que tenemos tres versiones de cómo ha muerto Andrea. Entonces, hay la versión más objetiva es la versión del general. Y el general básicamente dice que fue sobrevenido por más de la ciudad. Pero eso no. Se me mata a los chicos, ¿sabes? No hay reglas caballerescas en las batallas. Luego tenemos otra versión que plantea, no sé de quién es la, supongo la versión de Horacio, que es que era un poco más de mal rollo que esto. Y luego la versión realmente que instiga la obra es la versión de Valimperia, y él no estaba ahí. O sea, básicamente ella se inventa la versión de cómo murió el chico con quien estaba enamorada, y eso es el motor de la acción. Entonces, el proceso de cuestionar cuál es la realidad de todo esto no nos implica a nosotros también. Hay diferentes versiones de ello. Sí. Hombre, pero básicamente está en cierta forma está usando la acción, ¿no? Yo imagino, o sea, ahí se puede hacer una crítica bastante feroz contra su personaje, pero pensando que es un personaje en cierta forma, o sea, es un ser humano que está tratado como propiedad, que, ¿sabes? Su padre, pues, la gente firma un plan Peacefield, un plan Beowulf, básicamente, usando a ella como colateral, pues, se puede entender que, sobre todo con el horror de la idea de tener que casarse con un tipo que ha matado a su novia. Sí. 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 Sí, sí. Sí, no, pero puedes decir que se mata quien tiene que matar, pero en cierta forma, Lorenzo sí que es bastante malo, su hermano, pero Balthazar, no hay tanta evidencia objetiva que Balthazar es tan mal tío, ¿sabes? También es curioso, son las circunstancias, pero obviamente en una batalla podría pasar justo lo que trae. Andrea podría haber matado a Balthazar y nunca nadie lo hubiera planteado. Entonces, un poco la idea con esta obra es que hay una especie de vórtice de circunstancias y la gente está atrapada en ese vórtice y no tiene libertad de acción, que es en sí mismo, de cierta forma, un elemento del método teatral. O sea, que así son los personajes en una obra, no tienen control sobre lo que les pasa. También, a diferencia de Seneca, no hay un intento de respetar las unidades de Aristóteles, que en la poética Aristóteles plantea de una forma más suave que se planteó luego, pero que debería haber unidad de tiempo, unidad de acción y unidad de lugar. O sea que básicamente todo debe pasar en el mismo sitio, básicamente todo debe pasar más o menos en un día y medio y no debería haber más de una historia a la vez. Esto se hizo mucho más como corsé en el siglo XV en Italia con la idea de los símiles, que básicamente dijeron que la audiencia no era capaz de tener dos tramas en la cabeza a la vez. Vale, porque lo digas tú. Nosotros, todo nuestro entretenimiento tiene múltiples tramas pasando a la vez y no pasa absolutamente nada. Que la gente no podría creer que es lo que se representa en el escenario, representado más, mucho más allá que el tiempo real. Pues sí, se puede. Y la otra. Así que no se puede cambiar de lugar. Pues pones un cartel que dice ahora estamos en Chipre y tranquilo, ¿sabes? Sí. No, y para ser justo, en la poética de Aristóteles no es tan escrito en piedra eso, es como más una secuencia más suave. Pero hay esta idea, y alguna gente se obsesiona con ello, Johnson que vamos a ver en tipo principios de abril, es muy como las obras tienen que ser así porque eso es en las reglas clásicas y Shakespeare lo pasó diferente. Es una tontería, realmente. O sea, no. Sobre todo, en una situación donde la gente tiene muy poco, ¿no se dice atuendo? Cosas que se tocan y eso. ¿Cómo se llaman los objetos? Sí, por ejemplo. Vale, pues eso. Sí, con muy poco de esto, pues, tienes que hacer un salto de la imaginación para creer lo que han mencionado. Pues, ¿por qué no puedes creer que cuando dicen que han cambiado de lugar, pues han cambiado de lugar? Pues, es una estructura. Pero ha sido una limitación en un momento bastante grande sobre el teatro. ¿En qué sentido es una obra anticuada, una obra atrasada? Esto.
No,
Pues sí, lo que viene inmediatamente después. No tenéis que procesarlo. Los largos discursos, o sea, un tipo que para y habla durante 5 minutos, muy natural, y es muy como un concepto muy formal del teatro, muy declarativo, tipo. Sí, esto se deshace de ello rápidamente. La mezcla irregular entre la rima y el verso blanco, que básicamente se pasa de la rima a partir de ahora. Lo único es que a veces, en algunas obras, se marca el final de la escena y del acto con un pareado. Sí. Y hay secciones donde sí, empieza así y luego no tiene mucho sentido. Es simplemente lo hace cuando ya se ha levantado y se da por aire. No tiene mucho sentido. Y también es anticuado en la personificación de una abstracción. O sea, tenemos un personaje en el acto. Lo que puede pasar en otras obras, o sea, en cierta forma, Iago en Otelo funciona como los pelos de Otelo. Es una vocecita en su oído, por decirlo de una forma, que se ha exteriorizado. Hay un elemento. Sí. Sí, sobre todo de los morales. O sea, sí, de hecho iba a empezar la tutoría. Iba a empezar simplemente a preguntando qué eran los elementos más importantes heredados del teatro medieval. Y básicamente el elemento yo creo que es más importante de tener en cuenta es el psicomaquia. El psicomaquia es importante en nuestros días porque imagino que todavía está en el cine. ¿Algo de estos? No vais al cine. Vale. Hay una película de Disney, creo que es Disney. Pero hay una película que es sobre cosas que pasan en la mente de una chica adolescente. ¿Dibujos animados? ¿No suena? ¿Algo de esto? Sí, Inside Out, sí. No, lo sé en inglés, pero es para que la gente lo entienda. Sí, Inside Out, sí. Eso, algo es, vale. Es que no sabes si algo. Sí. Pero eso es puro psicomaquia. Es lo que está pasando dentro del coco, experimentado con personificaciones. Y eso pasa muchísimo en los morality plays y se traslada a las obras posteriores en personajes que cumplen bastante esta función. Y se podría. Realmente la buena comparación en cuanto a eso es que el cuento de invierno es una obra buenísima de Shakespeare que se volvió menos, pero es muy buena la obra. En vez de tener el personaje de Iago como los celos, simplemente el personaje principal, Leontes, sufre lo que se llama en psicología celos múbiles. Celos múbiles. Que es pues, la situación donde pues, domina toda su visión del mundo, los celos, y termina aparentemente matando a su mujer. No voy a decir lo que pasa al final, etc. En vez de ser un personaje exteriorizado como Iago, todo le pasa realmente en el cerebro. Y por último, lo que pasa en todas las tragedias posteriores es que el nombre de la obra o lleva el nombre del monarca en el momento, o el protagonista. Y sin embargo, pues en este caso, pues no lo lleva. Entonces, pues el Rey Lear, se llama el Rey Lear, la duquesa de Malfi, la protagonista es la duquesa de Malfi, bla, 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 bla. Todas las obras suelen tener el nombre del protagonista, las obras trágicas de la comedia. Y en este caso, pues, tiene un nombre descriptivo con la tragedia también. Sí. Sí. No, los grammar schools, los colegios estos, que estás, o sea, estás el santo día estudiando eso, retórica de eso. Entonces, pues, sabes, lo tienes que, o sea, todo, estás todo el día con antítesis, con, sí. Pero sí, que la también una cierta creencia en el inglés como posible vehículo válido para un lenguaje sofisticado. Hay un complejo de inseguridad importante. Hay como, vale, pues tenemos chulo, pero ¿sabes? Se acaba la cosa ahí. Y sin embargo, pues, una vez que tienes a Kiel y Marlon y Shakespeare y todos estos, pues, se quita rápidamente este complejo de inseguridad sobre la capacidad de expresar ideas finas y sofisticadas en inglés. Pues eso, clases entre el sexo y la muerte, los últimos, todas esas cosas. Hay bastante el concepto de que cada ejaculación acorta la vida que en esta época. Y también, pues, está muy relacionado. Uno de los figuras dominantes en esta obra son los ahorcamientos. Y es porque era uno de los entretenimientos alternativos. Hay muchos ahorcamientos, hay una cuarta por medio de dos ahorcamientos por semana en Londres. Y la gente va ahí, se come pipas y eso, a ver ahorcado a alguien. Normalmente la persona ahorcada se deja parar en los pubs por toda Oxford Street, llega ahí borracho y puede dar un discurso lamentable o un discurso desafiante o lo que sea, está en un entretenimiento. Y otra cosa del ahorcamiento es que muchas veces resulta en una erección. Entonces, hay toda la asociación para toda esta gente entre el sexo y la muerte. Una gente poco saludable, seguramente, en sus mentes, pero hay mucha asociación ahí. Bla, 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 pues no sé, tengo otras cosas, pero hay más en las notas, lo podéis ver, es interesante. ¿Sí? Muy bien, pues nada, la semana que viene empezamos con la poesía. Que, en fin, ya hablamos. Sí, no va a caer una pregunta directa sobre mí.